Es el sereno de la medianoche. Vamos a comenzar con invitados, Elía. Le damos la bienvenida.
Sí, Luis, vamos a saludar en esta mañana, deseando, por supuesto, de lo mejor para esta jornada, a Claudio Castillo, el director nacional de Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que nos acompaña en esta super mañana. Claudio, un gusto saludarle, bienvenido, muy buen día.
¿Cómo estás? Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y muy contento de estar en Talca.
Bienvenido, pues, ¿eh? La bienvenida a Talca, a pesar que lo recibe un día muy nublado con algo de llovizna, pero así toda la calidez de Talca para usted, ¿eh?
Muchísimas gracias, ¿no? Sí, aquí estamos con la directora regional, vamos a tener una agenda muy interesante en Talca y en Linares durante el día de hoy.
Excelente, igual también nos va a ir comentando en esta mañana. Entonces, recordemos que Claudio Castillo tiene más de 18 años de experiencia laboral. Trabajó en los ministerios del Interior y Seguridad Pública, Desarrollo Social y Familia y Salud. También fue consultor de UNICEF, CEPAL y el Banco Mundial en materias políticas, sociales e infancia y ha sido docente e investigador en las universidades de Santiago y Central. Desde el año 2021 es profesor adjunto de la Universidad de Chile. Junto a Luis Sebastián vamos a conversar en esta mañana, Claudio, junto a usted, desde ya para ir conociendo pormenores, detalles y todo lo que es precisamente el contexto de este interesante tema que vamos a ir abordando, ¿eh?
Encantado de saludarle, Claudio. Bienvenido a Talca y bienvenido a la región del Maule, bienvenido a la radio chilena, que, bueno, en varias frecuencias vamos a emitir esta conversación con usted en Talca 91.7, en Molina 92.1, en la amplitud modulada 1570 y también 1090 y también en la web para todo el mundo. Así que bienvenido y, por supuesto, un gusto de tenerlo aquí en la radio.
Muchas gracias, Luis.
Vamos conversando, Lía.
Sí, justamente, vamos a ir inmediatamente entonces entrando en materia referente a lo que es, para ir entrando propiamente tal en el contexto de este tema, Claudio, las cifras de atención del servicio específicamente. ¿Qué nos puede decir referente a aquello?
Bueno, la región, nosotros tenemos una gran cantidad de niños, niñas y adolescentes que son atendidos por el servicio, más de 11.000, lo que es una muy mala noticia, y yo tengo que partir diciendo eso. Este servicio existe porque hay vulneración o amenaza de vulneración grave de derechos contra niños, niñas y adolescentes. Nos corresponde la función de proteger, de reparar y de acompañar a niños, niñas, adolescentes y sus familias en los que hay vulneración. Por lo tanto, no nos hacemos cargo de una parte bonita de la sociedad, sino más bien somos depositarios de una tarea que es una tarea compleja. Y sobre todo porque ha habido un aumento importante de derivaciones de tribunales desde que partió el servicio el año 2021 hasta ahora. Esta es una reflexión que es una reflexión más allá de lo que podemos hacer nosotros como servicio. Claro. Y que tiene que ver con qué estamos haciendo para proteger de manera más integral la niñez y la adolescencia, para que sea una niñez y una adolescencia cuidada, protegida y no vulnerada. Nosotros nos hacemos cargo de los desafíos que nos impone la realidad, si uno quisiera plantearlo de esa manera.
Claro.
Pero tenemos que reflexionar sobre por qué, si cada vez nacen menos niños, cada vez tenemos más derivaciones de niños, niñas, adolescentes vulnerados al servicio de protección. Ese, yo diría que es como una reflexión a nivel país que tenemos que dar. En nuestro servicio a nivel regional, nosotros tenemos 427 niños que están en cuidado alternativo residencial, es decir, que los tribunales determinaron que no estén con sus familias de origen, sino que estén en cuidado alternativo. Hay una cantidad importante que están en familias de acogida, además. Y eso es muy, muy importante, porque el desafío que tenemos como país es cómo entregamos y restituimos el derecho a vivir en familia de estos niños. Y las familias de acogida es la opción a una residencia. Nosotros tenemos 27 residencias en la región, tenemos 55 niños menores de 3 años que están en residencia, y el desafío que tenemos como servicio es cómo avanzamos en convencer a más familias que sean familias de acogida, cómo vamos instalando el acogimiento familiar como parte de la cultura de la protección de niños, niñas y adolescentes, que es distinto de la adopción. Y aquí quisiera aprovechar de hacer inmediatamente la distinción.
Claro.
Ingresan por una vía relativamente única, una especie de ventanilla única que estamos implementando en el país, pero las familias que son familias de acogida son esencialmente temporales. Es decir, están un tiempo estos niños, niñas, adolescentes en esa familia y luego pasaría a un proceso de adopción, que es el acogimiento definitivo. Y por lo tanto, la evaluación, el acompañamiento es distinto. La adopción tiene tres procesos judiciales que se dan en paralelo. Uno en el que se declara la susceptibilidad de la adopción de un niño, otro en que se declara la idoneidad de una familia para ser adoptante, y luego está el proceso judicial de la adopción propiamente tal, en que establece que hay una familia que va a recibir a un niño y lo va a incorporar como parte de su familia. Esto dura demasiado, por lo tanto, disculpa Luis, solo quiero decir que este proceso de la adopción dura demasiado y estamos hablando de más de 3 años en general. Por eso que el gobierno le da urgencia a un cambio legislativo que está en segundo trámite en el Senado, que esperamos que en los próximos meses ya sea ley de la República, para acortar esos tiempos. Y una de las innovaciones más importantes que establece un plazo máximo. Ahora dice que todo el proceso no puede durar más de 12 meses. Entonces ahí tenemos un gran, gran desafío.
Claudio, tú hablabas de familias de acogida. ¿La familia de acogida debe tener alguna cualidad especial o es el inicio para una adopción? ¿O no necesariamente la familia de acogida tiene que adoptar al niño?
No, lo ideal es que no las familias de acogida no sean las familias adoptantes. El modelo los diferencia y por eso incluso en la evaluación es una de los despejes iniciales que se hace, ¿no? Que si la familia quiere adoptar, tiene que pasar al proceso de adopción, y las familias de acogida es esencialmente temporal. Ocurre en algunos casos, sobre todo cuando hay largas permanencias de un niño con una familia de acogida, en que la familia de acogida cambia su percepción y quisiera pasar a ser familia adoptante. Ahí nosotros tenemos una regulación interna, porque hay que hacer un proceso de una transición en términos de que cambió la expectativa también de la familia, sobre todo porque se genera un vínculo con ese niño y por lo tanto cambia la percepción. Pero idealmente, Luis, es que estos sean dos procesos totalmente distintos. Uno esencialmente temporal, incluso hay familias que podrían decir, sabes qué, mira, no sé, hay un tiempo en que yo no voy a estar, voy a estar de vacación, y por ejemplo en ese periodo esa familia no puede ser familia de acogida, y por lo tanto el sistema, que lo ideal es que sean un par de meses en que esté ese niño o niña con esa familia, podemos ir adaptándonos también a las distintas realidades. No tienen que estar casados, no tienen que haber tenido hijos necesariamente antes, y postulan a través de la información, está en la página web del servicio. También pueden visitar nuestro servicio acá, que está a un par de cuadras, la dirección regional, para que le entreguemos toda la información a quienes les interese, acá en Uno Norte 541. Y lo que sí es importante decir que en esta región todavía tenemos un desafío de convencer a más familias.
Sí.
Estamos un poquito bajos comparativamente con otras regiones que han avanzado más rápido, así que ojalá que podamos ir convenciendo a nuevas familias que se sumen a este desafío.
Afortunadamente, Claudio, con respecto a lo que usted señala, han ido variando notablemente a lo que son los requisitos precisamente para lo que son las familias de acogida, en lo que refiere específicamente al caso de la adopción. Conversamos a esta hora con Claudio Castillo, director nacional de Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que nos entrega importante información de lo que es el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Claudio, a 3 años de la instalación del Servicio de Protección y considerando que se viene un aumento presupuestario para el año 2025 próximo, ¿cuáles son los desafíos que se vienen?
Bueno, esto es muy interesante porque el aumento del presupuesto del servicio crece en un 9,5%, lo que es mucho mayor al crecimiento promedio del presupuesto del sector público, que es un 2,7%. Y esto se da porque a 3 años ya de la implementación del servicio, nuestro desafío del 2025 va a ser avanzar en la implementación de los nuevos programas que faltan por implementar en el servicio, considerando la nueva ley. La ley establece un marco, un modelo diferente. Nosotros somos los continuadores legales del Sename en todo lo que tiene que ver con protección especializada. Pero la ley nos estableció que teníamos que, en un periodo máximo de 5 años, hacer un cambio en la forma en que nosotros entregamos los servicios. Y ya hemos implementado la puerta de entrada distinta, que es el diagnóstico clínico especializado, que apoya a una mejor decisión a las y los magistrados de tribunales de familia o de tribunales con competencia en familia, para que tomen una mejor decisión respecto de qué protección especializada requieren esos niños, niñas y adolescentes. Ahora el desafío que tenemos es poder avanzar en residencias, en términos de cuidado alternativo en curso de vida. No, digamos que va definiendo en base al curso de vida el tipo de residencias y el tipo de apoyo que reciben esos niños, niñas, adolescentes, cómo implementamos los programas ambulatorios, es decir, aquellos cuando el niño se mantiene con su familia de origen en su casa, pero se le hacen intervenciones de ambulatorias de apoyo a mejorar la relación vincular, a la revinculación con su propia familia, las habilidades parentales, etcétera. Pero también tenemos algunos desafíos nuevos, por ejemplo, cómo fomentamos familias de acogida con a lo mejor nuevas modalidades, cómo avanzamos en tránsito a la vida independiente, qué es lo que pasa a los 18 años. El servicio atiende hasta los 18 años, salvo que estudien hasta los 24, pero no hemos implementado una oferta especial para los mayores de 18 años. Y ese es el desafío para que en los próximos meses podamos empezar a implementar esta especie de casas compartidas, que se le llama, que es un tránsito, un intermedio hacia la vida adulta, en que podamos darle todo el apoyo que requiere ese joven para que después se pueda desenvolver de manera independiente en su vida adulta.
Claudio, mira, por acá tenemos una pregunta incluso referente a esto. Me ha escrito María por acá y tenemos una pregunta, pero la vamos a canalizar dentro de la misma pregunta que te voy a hacer yo. Este año han desplegado dos campañas para captar más familias de acogida. ¿Cómo impacta a los niños y niñas que la ciudadanía se haga parte de este programa? ¿Y qué necesita una familia para ser una familia acogida?
Yo diría que lo más importante es que tenga ganas de ser familia de acogida, que tenga una decisión en términos de poder recibir en su hogar a un niño, niña, adolescente por este periodo temporal. Nosotros como servicio hacemos un acompañamiento, primero una evaluación, un acompañamiento, entregamos parte de lo que necesita ese niño. Es parte de lo que el servicio dispone en su oferta programática, y también un acompañamiento permanente. O sea, ustedes se imaginan que de repente llega a la casa un niño pequeño, un recién nacido, eso le cambia la rutina completa a una familia, y por lo tanto hay que acompañarlo en ese proceso en términos de cómo enfrentar el día a día. Y para eso nosotros tenemos un proceso de acompañamiento. Yo diría que lo más importante entonces es tener las ganas, postular, se hace una evaluación, por cierto, en general la cantidad de familias que postulan después disminuye hasta con las que nos quedamos para poder asignar a un niño, niña y adolescente. Y eso pasa en todo el mundo, ojo, en todo el mundo donde hay este modelo de acogimiento familiar, en general es un 8-10% de familia que después de todo el proceso sigue convencida de querer ser partícipe. Claro. Porque uno empieza también a conversar con ellos respecto de todo lo que implica, el día a día, los cuidados que necesitan, y algunas familias empiezan también a evaluar de una manera más profunda lo que implica en su cambio de vida. Por eso que es relevante el que junto con la postulación nosotros hacemos un acompañamiento, una espera activa, en que se va acompañando, se va conversando con la familia, y algunas, por supuesto, siguen y otras desisten en el proceso, pero es algo absolutamente natural, es algo que se da en todos los países en los que existe este modelo. Nosotros tenemos dos campañas, el poder de cuidar se llama nuestra campaña, creemos que es cambiarle la vida a un niño, a una niña, sobre todo porque los modelos residenciales que han ido avanzando, han ido disminuyendo la masividad en que vivían antes en estas residencias donde vivían muchos niños, han ido disminuyendo. Sin embargo, siempre la mejor opción va a ser un ambiente familiar. Por lo tanto, es ahí donde nosotros tenemos todas las fichas puestas. Así que, Luis, que la información la pueden encontrar en la página web, que es servicioprotección.gob.cl. Ahí pueden encontrar toda la información respecto a familias de acogida. No existen requisitos en términos de que estén casados o que hayan tenido hijos previamente. No, lo importante es que tengan las ganas de poder ser parte de el acogimiento familiar.
Estamos conversando con Claudio Castillo, director nacional del Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia. Elías.
Sí, como lo decía, importante destacar todas las ponencias que nos ha entregado en esta mañana. También destacar que el próximo mes, que ya se nos avecina, como es noviembre, el undécimo mes del año, es el mes de la adopción. Claudio, ¿cómo se abordarán con respecto a esta temática?
Nosotros en los temas de adopción, yo diría que como país tenemos hoy día un desafío bien, bien importante. Esto porque nosotros tenemos un modelo que comentaba recién que se quiere cambiar legalmente a través de la ley. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo la evaluación de la idoneidad de la familia, la declaración de susceptibilidad. Nosotros como servicio tenemos el desafío, además, de avanzar rápidamente en los procesos de adopción. Lo que queremos es, durante el mes de noviembre, sensibilizar respecto de la importancia de que la adopción sea vista también como una alternativa para la maternidad, para la paternidad deseada, buscada. También es como nosotros coordinamos que en el caso de la cesión o en el caso de abandono, esta declaración sea lo más temprana posible, de manera que podamos iniciar los procesos rápidamente y evitar que ese niño o niña, por ejemplo, esté más días de los que se justifica en un hospital solo, y por lo tanto que podamos iniciar el proceso rápidamente. Entonces el desafío por nuestra parte es agilizar todos los procesos, fortalecer la respuesta más institucional, pero también sensibilizar respecto de que la adopción, hay muchos mitos asociados, por lo tanto nosotros tratamos de desmitificar lo que tiene que ver con la adopción, entregar y convocar a que el acogimiento familiar, ya sea temporal en familias de acogida o definitivo en familias adoptantes, es una alternativa que creemos que muchas familias chilenas deberían tener en consideración a la hora de construir un proyecto de vida. Y nosotros ahí facilitamos información, acompañamiento, sensibilización, pero también queremos mostrar las lindas historias, cómo los procesos de adopción cambian la vida de un niño, niña y adolescente.
Importante todo eso, ¿eh? Luis, amigas, amigos auditores, también nos acompañan esta mañana María Francisca, que recordemos, ella es María Francisca Cabello, es directora del Servicio Especializado a la Niñez y Adolescencia. ¿Qué tal, María Francisca? Gusto saludarla.
Muy buenos días, Elías. Muchas gracias por esta invitación.
Bienvenida. La visita del director nacional del Servicio de la Niñez para nuestra región de Maule, en cuanto a las actividades que van a realizar en el día de hoy.
Bueno, nosotros como región estamos muy contentos con la visita de nuestro director nacional. Sin duda marca un precedente importante al momento de poder visitar los proyectos que ejecutamos como región, tener la posibilidad también de compartir con los funcionarios y funcionarias que trabajan en las direcciones regionales en cuidado alternativo y tener la posibilidad también de establecer un diálogo fluido, poder contarle también a nuestro director cuál es la realidad de nuestra región, cuáles son nuestros principales nudos críticos y desde ahí, por cierto, co-construir estrategias que nos permitan avanzar en la implementación de nuestra nueva oferta programática. Hoy día tenemos una agenda muy robusta con el director. Saliendo de esta entrevista, nos dirigimos a una residencia para poder participar de una actividad muy sensible y conmemorativa. Luego de eso, como lo señaló también el director, vamos a viajar a Linares a visitar una residencia de niños más pequeñitos, y en esa instancia también poder tener la instancia de compartir con los niños, de poder recoger desde sus propias voces también e impresiones cómo están al interior de una residencia y evidentemente poder levantar cualquier tipo de necesidad que ellos tengan al respecto y nosotros evidentemente ponernos a disposición también de los niños, niñas y adolescentes, pero también de los equipos. Entendemos que es muy importante acompañar a los equipos que trabajan en el cuidado permanente de los niños, niñas y adolescentes, porque de tener equipos bien conformados y cohesionados, por cierto que eso va a tener un impacto favorable en los niños, niñas y adolescentes de la región del Maule.
Luis, quería hacer una pregunta a nuestra amiga. La gente insiste en esto, le gustó mucho esto de ser familia acogida, y la señora Gloria nos pregunta si ellos pueden elegir la alternativa, si se decidieran entre niños más pequeños, niños más grandecitos, adaptados, digamos, a la familia que tienen ellos. o le entregan cualquier niño, o ellos pueden elegir, no que elijan el niño, pero la edad, el rango, de acuerdo a los hijos que tienen ellos.
Bien, lo primero es reforzar lo que señaló el director nacional respecto de que el principal requisito es que las personas tengan la motivación y las ganas de querer cambiarle la vida a un niño ni adolescente.
Perfecto.
Hay otros requisitos también que creo que son importantes señalar. Para poder ser familia de acogida, las personas tienen que ser mayores de 18 años, no contar con inhabilidades para trabajar con niños ni adolescentes y, por cierto, no tener antecedentes penales. Al momento de postular, las personas pueden indicar también cuál es el rango etario de los niños que sienten interés por acoger.
Bien.
Hay personas, esto lo hemos explicado en distintas instancias, pero es muy importante recordarlo. Hay personas que tienen mayor preferencia por acoger lactantes. Hay otras personas que quieren estar con niños más grandecitos y la minoría, lamentablemente, quiere acoger adolescentes, y ahí también queremos poner el punto y el énfasis en que queremos que los niños y lactantes entre 0 y 3 años no, ojalá no tengan que pasar por una residencia del Estado, no tengan que ingresar a un cuidado alternativo, sino más bien ingresar a una familia de acogida, porque sabemos que un entorno familiar protector va a favorecer desde todo punto de vista a ese niño ni adolescente, desde el punto de vista cognitivo, integral, desarrollo psicosocial, entre otras cosas. Nosotros en la región tenemos alrededor de 55 lactantes y niños que todavía están en residencias del Estado, y esa es la cifra que nosotros queremos disminuir.
Muy bien, ha sido una conversación bastante interesante, Luis, amigas y amigos auditores, la que hemos conversado en esta mañana junto al director nacional de Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Claudio Castillo, y a María Francisca Cabello, directora regional de lo que es esta entidad. Agradecerles a ambos precisamente la visita a los estudios de la Radio Chilena del Maule.
No, muchísimas gracias, y enviarle un cariñoso saludo a todos quienes escuchan Radio Chilena del Maule. La radio es un medio de comunicación que uno lo ha acompañado toda la vida, y por lo tanto, además, se mete en las casas de cada una de las personas, los acompañan en sus actividades diarias, y qué mejor que ustedes nos permitan, además, llevar este mensaje de esperanza en términos de cómo podemos, entre todos, transformar la vida de niños, niñas y adolescentes. No es solo una responsabilidad nuestra como servicio, es una responsabilidad en que todos somos garantes de construir una sociedad que sea más amigable con la niñez y la adolescencia, y no solo estamos construyendo futuro, estamos construyendo presente. Yo siempre lo digo, pero Gabriela Mistral tiene una frase que es muy buena, que dice que el futuro de los niños es siempre hoy, porque mañana es demasiado tarde.
Muy bien, pues. Luis.
Muchas gracias por haber venido a la Radio Chilena. Las puertas están abiertas, porque es importante poder ayudar a encontrar muchas familias de acogida para niños, para adolescentes, que están pasando por momentos difíciles. Así que agradecemos la presencia de nuestros invitados. Que tengan un muy buen día y que sea muy exitosa para Claudio Castillo esta visita a la región del Maule, y que se cumpla toda la agenda en el día de hoy, y por supuesto tenga el contacto directo con las personas que son importantes en este sistema que hoy día ha ido mejorando, se están acortando los tiempos, y eso es un beneficio 100% para nuestros niños que están a lo mejor en el proceso de adopción, y que a veces es demasiado tarde, 3 años muy largo, y en el camino mucha gente se arrepiente. Entonces, en un año, yo creo que es mucho mejor, hay más posibilidades para ello. Muchas gracias por haber venido a la radio.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Que tengan buen día.
Muy agradecido, muchas gracias. Estamos en la super mañana en Chilena del Maule, amigas y amigos, y ya continuamos a través de nuestra estación emisora.